Un amor multicolor que se siente en el aire.
101.5.
Tu primavera 2017 tiene radio.
Radio Federal, tu radio.
11 horas 31 minutos y rápidamente nos vamos a la columna de economía. Por supuesto, con el contador Néstor García, que no solamente no viene el día que tiene que venir, porque tiene que venir los miércoles, a ese rato que está incumpliendo con todo, sino que mire a la hora que viene. Un poco más viene a las 3 de la tarde. Contador, buen día.
Buenos días, ¿cómo le va? Usted sabe que yo soy una persona muy ocupada y tengo...
¿Ocupada de qué? ¿A su edad?
Los horarios muy restringidos.
¿A su edad, jubilado?
Tengo que ir a darle de comer a las palomas.
Ah, claro, está bien.
Un partidito de bocha.
Está bien.
No, bocha no, que es Juan Tejo ahora, que es Juan Tejo.
Tejo, ahora es Tejo, la bocha ya es... Lo que pasa es que usted es de la época de la bocha.
Me gusta más jugar a la bocha que al Tejo. ¿De qué manera hace más jugar a la bocha que al Tejo?
¿De la bocha de madera? Es de esa época. Bien antiguo.
Vengo de allá. Y uno no tiene que olvidarse nunca de dónde viene, ¿eh?
No, de dónde viene, no. El tema es cuánto hace que vino.
Desde la bocha, mira.
Ese es el tema.
Pero bueno, ahí estamos.
Bueno, contador, a ver.
Bueno, vamos.
Económicas.
Sí, bueno, en la semana esta que ha transcurrido, las novedades más salientes, más importantes, han estado dadas por algunos anuncios de inversiones de algunas empresas. Por ejemplo, el Santander, ahora la presidenta de Santander le ha avisado a Macri que va a invertir cerca de 500 millones de dólares en Argentina. Ha habido uno o dos de las automotrices que también han avisado que van a poner en marcha algún tipo de actividad extra.
Volkswagen, por ejemplo.
Volkswagen es una, sí, sí, sí. Va a producir un modelo nuevo. También viene un modelo nuevo de Renault y vienen algún... Bueno, ahí hay una serie de inversiones que se anuncian que todas generan buenas noticias, buenas expectativas. La economía, de acuerdo a los últimos datos, volvió a experimentar un crecimiento en octubre, lo cual habla de que se ha puesto en marcha la... Por ahí se habla mucho de el déficit en la balanza de lo comercial, sí, el tema de importaciones y exportaciones. Lo que pasa es que hay que comenzar a ver, hay dos cosas para ver en la balanza para no ponernos locos, ¿no?, con este tipo de cosas. Una de ellas es que nosotros hemos tenido una caída más o menos importante con la cuestión de el biodiesel en Estados Unidos, que todavía no ha sido reemplazada por el biodiesel que teóricamente se va a enviar a Europa. Y bueno, y estamos ahora por iniciar un juicio en la Organización del Comercio, por lo menos lo que ha dicho el nuevo ministro de Agricultura, para ir a pelear por este cupo dentro de Estados Unidos. Un cupo que es muy, muy importante. Y por otro lado, que toda economía que se pone en marcha después de tanto tiempo de no avanzar, de no crecer, de estar estancada, necesita fundamentalmente remozarse.
Sí.
Quiero decir con esto que necesitan nuevas maquinarias, nuevos sistemas, nuevas...
Hay muchas importaciones que están...
Hay muchas importaciones que son bienes de capital. Bienes de capital me refiero a una máquina nueva.
Sí.
Entonces, no hay que tenerle tanto miedo a la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, si analizamos de qué están compuestas cada una de ellas.
Claro, lógicamente.
Nuestras exportaciones incluso todavía no son muy elaboradas, estamos exportando básicamente productos primarios, y cualquiera en nuestra zona sabe que los precios no son lo que eran.
No.
Y los mercados tampoco, hemos perdido muchos mercados y estamos luchando nuevamente por tratar de posicionarnos en esos mercados. Esto ha sido así más o menos lo que se ha discutido en economía por debajo de las dos o tres cosas que han tomado la tapa de los diarios esta semana, que ha sido la, el ingreso de la reforma impositiva, uh-huh, la reforma previsional, la laboral, y algunos otros anuncios que se han hecho a través de el Ejecutivo, a través de su ministro. Lo que ya está están ingresadas todas, se ha empezado a charlar la impositiva, sí, donde se están discutiendo algunos ítems de algunos impuestos, en fin, hubo ahora, no sé si lo leyeron, un intercambio de opiniones con relación a un impuesto que integra la el precio de lo que pagamos por los celulares, uh-huh, que iba a el CENAR, ese 1% que era para el desarrollo, sí, sí, del deporte, ese impuesto desaparece en la reforma impositiva y se lo reemplaza por otro. O sea, que no es que no se recauda, pero la discusión está dada y viene, y lo van a ver en los diarios esta semana y hasta en Olé, los que lean Olé, de que el CENAR, los atletas argentinos, lo que quieren es que ese fondo vaya como iba antes, que iba directamente hacia el CENAR, y no que pase por la Secretaría, como pasaría ahora, porque entraría a Rentas Generales, que tendría la discrecionalidad de decir, claro, qué deporte apoyo, qué deporte no apoyo, claro, te doy 10, te doy 20, te doy 30.
Cosa, o sea, totalmente lógica.
Fíjate vos que estábamos hablando el otro día de qué ganancia, de qué, y descendemos hasta los más chicos, si se quiere, de alguna manera, no es chico porque estamos hablando de el deporte argentino, pero un poco para mostrar la complejidad de la discusión de una reforma impositiva. Uh-huh. Es complejo, se empieza a discutir cada punto que uno trae, tiene este tipo de cosas y hay que discutir este tipo de cosas. Una cosa muy importante que pasó esta semana, yo pensaba hablar de las reformas, pero no voy a tener tiempo, así que voy a hablar de una cosa que me parece muy muy importante. Esta semana se difundió el modelo para licitar 6 corredores sobre 16 horas, sobre 16 obras de vialidad por el sistema de participación pública-privada.
Sí.
Esto quiere decir, la plata la ponen los privados y el Estado se la reconoce a medida que la va gastando. Uh-huh. Esto, que se utiliza mucho en otras partes del mundo, es novedoso en Argentina, es la primera vez que se hace, se va a conformar un fideicomiso en dólares a partir del cual irían cobrando las empresas. Bueno, sin entrar en la parte técnica, financiera técnica, que por ahí no es medio grosa para explicarla, uh-huh, muy rápido, es interesante de que por primera vez van a ser las empresas que se quedarán después con la concesión por los peajes,
Sí, sí.
Esto, o sea, y cobrarán lo que hicieron. Pero son las empresas las que tienen que arriesgar en principio.
Claro.
Siempre nos hemos quejado de que te estamos dando como peaje o estamos licitando rutas que primero las hacemos, se las entregamos en bandeja,
sí,
y
sí,
estos,
sí,
tipos lo único que hacen es
poner las cabinas.
Recaudar
y poner, claro, las cabinas para recaudar.
Y pagan un canon.
Sí, sí.
Entonces, bueno, esta cuestión de la participación pública-privada, PPP por su sigla, es una cuestión que absolutamente nueva, se puede consultar en la web de Vialidad. Y hablando en lo que es para nuestra zona, también dentro de estos 7.000 y pico de kilómetros de ruta que se licitan, porque son distintas las rutas y las provincias, se habla de que se va a licitar una especie de autopista entre Mar del Plata y Olavarría, parte de la cual ya está, uh-huh, construida la salida de Mar del Plata, parte ya está la autovía que está entre Olavarría y azul, sí. Bueno, se extendería esto, que sería lo que faltaría, sería hasta Balcarce, y entraría dentro de este plan de participación privada.
Buenas noticias para los que van a veranear a Mar del Plata desde Bolívar.
No, exacto, y además, pero vos fijate, ¿por qué es buena noticia? También, porque ya Bolívar es una zona, representa mucha zona de paso para los que van para la costa.
Sí.
Que vienen de San Juan, San Luis, Mendoza, lo que fuera. Esta obra, cuando se concrete, pues creo que se van a licitar en marzo o abril, esta obra, cuando se concrete, va a incrementar ese paso.
Sí, claro, claro.
Va a incrementar ese paso. Y vos sabés que todo paso de turismo por cualquier ciudad incrementa cualquier gasto.
Deja siempre algo.
Siempre algo deja. Dejará
nafta, para comida.
Dejará nafta, comida, o che, entramos a ver cualquier
cosa,
o se quedan una noche. Claro, o sea que me parece que es muy interesante el tema de que se haga esto. Estos participación privada han sido estudiados y recomendados por el FMI, por el BID, por el Banco Mundial. O sea, es una cosa que está muy, muy estudiado. Y a pesar de que los títulos que se emiten para el fideicomiso, y esto es muy importante también, que se emiten en dólares, uh-huh, por una cuestión internacional, para
que pueda utilizar,
pero quedan bajo la ley argentina. O sea, Argentina no cede su potestad sobre estos títulos, que es muy importante. Viste que los títulos argentinos por lo general iban con los tribunales de Nueva York, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, acá van a quedar dentro de la ley, de la legislación argentina. Y otra cosa que es para atraer las inversiones, a mí me entusiasma mucho todo lo que sea participación pública privada, porque da abre hacia los privados todo lo que es la obra pública, que parecía siempre un coto cerrado en el cual participaban solamente algunos, no, de los que tenemos grandes ejemplos. Entonces me entusiasma mucho que se abra esto, y como gancho para que haya más empresas, les da la posibilidad a quienes se suscriban a esta, a la de las rutas, que a explotar comercialmente las áreas de los servicios que integren esta ruta. Por ejemplo, yo te doy para que vos hagas la ruta, tenés que agrandar lo que fuera, yo expropio terrenos, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Lo que se hace siempre, lo que se llaman los préstamos de la ruta. Esos sitios también va a poder la empresa no solamente cobrar peajes, sino también explotar estos predios. O sea que podrá alquilarlo para estaciones de servicio, para restaurant, para sitios de descanso, etcétera, etcétera. O sea, le estoy dando una zanahoria bastante interesante, uh-huh, a los privados, para que los privados se pongan a invertir en esto, ¿no? Ya están fijadas cuáles van a ser las rutas, y son alrededor de 7.200 kilómetros de ruta. Esto que uno dice, 7.000 kilómetros es un boom en Argentina, que es increíble, ¿no? Que se hagan 7.000 kilómetros de ruta de una. Sí. Yo creo que van a dar vuelta y el país, ¿no? No tengo tiempo para hablar de la reforma de la que más conversada y más acotada está, que la previsional, la charlamos después, pero quiero sacar una duda que la gente te dice o te no pregunta mucho,
sí,
que es con relación a la edad jubilatoria.
Sí.
La reforma previsional no modifica la edad jubilatoria.
Da opción.
Exacto, no modifica. O sea, si yo cumplo 65 años en el caso de el varón y me quiero jubilar, me jubilo.
Uh-huh.
Si yo quiero puedo seguir hasta los 66, los 67 o los 70. Pero solo si yo quiero. ¿Qué importancia tiene esto para el empleado. En este momento yo tengo un empleado varón, estoy hablando, tomo un sexo, pero es para los dos iguales, ¿no? Tengo un empleado, cumple 65 años, yo lo puedo intimar a que se jubile. Y se tiene que jubilar. Independientemente de cuál sea la situación personal de ese tipo. A lo mejor dice, no, yo quiero tirar un año más porque en este momento yo estoy, no puedo, sí, porque sí. Siempre la que jubilación no es igual al sueldo.
Lamentablemente no.
Pensamos que va a ser, bueno, se asegura el 82% del salario, pero fuera de todo eso que lo discutiremos otro día, puede ser que justo en esa oportunidad yo diga, no, yo necesitaría trabajar 2 años más para salir de esto. Y el patrón me intima de que yo me acoja a los beneficios de la jubilación y me tengo que jubilar, no tengo opción. Esta reforma previsional...
Perdón, pero estoy...
Sí.
A uno le agarra muchas veces este tipo de cosas, no tengas problema.
Lo que le da es la opción de que extienda esta edad hasta los 70. O sea, el patrón ya no va a poder intimarlo, sino que va a ser el empleado quien ejerza este derecho. Por lo tanto, ojo, no se dejen confundir. No hay cambio en la edad jubilatoria. Yo me quiero jubilar a los 65 años en el caso de los varones, a los 60 en el caso de las damas, lo hago tranquilamente, no tengo ningún inconveniente. Por lo menos así es el proyecto que ingresó al Congreso. Tenemos mucho para hablar, muy poco tiempo, y lo dejamos, venimos la semana
bien
próxima.
Contador.
Vamos a tratar de cumplir, si no es el miércoles, que sea el martes, vamos a estar ahí dentro de los primeros días de la semana. No, porque incluso si nos queda algo, por ahí que robamos un cachito.
Hacemos. Sí.
Robamos un cachito a otro día y lo completamos.
Perfecto.
Pero hoy es viernes, ya listo, ya estamos con, estamos con el sábado en el corazón.
Nos comen los albatros.
Y nos desgluten. Chao.
Hasta luego, contador. Como siempre, el placer de tenerlo al contador Néstor García, nuestro columnista en economía.